de Cartagena Piensa y son ya 9. Ahora para el periodo de abril a junio, que llega cargada de novedades que buscan sobre todo conectar con los intereses e inquietudes de muy diversos sectores de la ciudadanía. Quiero empezar por agradecer a todas las personas que nos acompañan esta mañana, a todos y todas ustedes, su presencia en este acto, que es la prueba evidente de la acogida extraordinaria que ha ido alcanzando edición tras edición este programa, que comenzamos, como sabéis, a finales de 2015 y que ha logrado en este tiempo concitar a su alrededor una sobresaliente expectativa y ha conseguido urdir una cada vez más amplia red de colaboradores del proyecto, muchos de los cuales estáis aquí esta mañana. Daremos a continuación la palabra a algunos de ellos para que nos den y de ellas para que nos den cuenta de su participación en esta nueva edición. Porque nuevamente hay que empezar destacando la cantidad, pero sobre todo la calidad de los colaboradores de Cartagena Piensa. Además del imprescindible grupo promotor, que es el corazón y cabeza de este proyecto, cuyo trabajo desinteresado nunca estará suficientemente reconocido y que constituye un ejemplo de participación activa en la gestión cultural municipal, debemos señalar, en primer lugar, a las 2 universidades públicas de la región, que edición tras edición nos están acompañando en esta apasionante aventura. A la Unidad de Cultura Científica de la UPCT, de la Universidad Politécnica de Cartagena, con sus talleres técnicos científicos para infancia y adolescencia, y a la Universidad de Murcia a través de la Facultad de Filosofía y del Departamento de Sociología. También hay que citar aquí a otros socios estables muy estimables de Cartagena, de Cartagena Piensa, como son el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia o la Cafetería El Soldadito de Plomo. En esta programación concreta que hoy presentamos, hay que sumar además la valiosa colaboración y aportación de otras asociaciones y entidades como la Fundación Sierra Minera, la Fundación FUGEM, la Fundación Caja Murcia, el Colectivo de Educación de Personas Adultas Carmen Conde, el Instituto Isaac Peral, CEPAIN, el Colectivo Galáctico y, por vez primera, pero con voluntad de convertirse en socios estables del proyecto, asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, como son Ápices, Astus, Asido, Autismo Somos Todos y SOY, a las que le agradezco de verdad esta mañana que se hayan sumado a este magnífico proyecto. Además, debo finalmente citar a los diversos departamentos municipales que colaboran en este proyecto, como son, además de la Concejalía de Cultura, con las bibliotecas municipales siempre ayudándonos, a la Concejalía de Igualdad, a la Concejalía de Educación y a la Concejalía de Servicios Sociales. Con todos ellos vamos a poder desarrollar actividades de muy diverso contenido y formato, relacionadas primero con el 50 aniversario del Instituto Isaac Peral, con el Día del Orgullo Gay LGTBI, 2019, con un nuevo ciclo pensando la discapacidad. Cartagena Piensa en San Antón también seguirá, y vamos también a la Diputación del Beal con Cartagena Piensa en la Diputación del Beal, y los mencionados talleres de la UPCT en bibliotecas municipales, que siguen siendo un éxito, un taller de filosofía para adultos y otro de filosofía para niños, un taller de educación para la transformación ecosocial y otro muy importante de 71 propuestas para educar con perspectiva de género. El club de lectura, de ensayo, el ciclo dedicado a filosofía o la gran escritora Iris Murdoch, que estará aquí con nosotros y que celebraremos un acto en su centenario. Un trimestre más la relación nominal de personas invitadas, que es imponente. Por ejemplo, por nombrar algunas, aunque me dejaré seguro en el tintero, la fotógrafa Nuria López, los filósofos Santiago Alba, Ignacio Castro, María José Guerra, Manuel Cruz, María Gila, María José Alcaraz, el catedrático Javier de Lucas, el psicoanalista Jorge Alemán, la escritora y profesora de literatura Anna Caballé, los científicos Pablo Rodríguez y Pedro Rodríguez, el astrofísico Rafael Rebolo, el físico Juan José Gómez Cadenas, el periodista Esteban Hernández, la artista e investigadora Rocío Avellán, el sociólogo Juan José García Escribano, históricos activistas del movimiento LGTBI como son María Ángeles Miñarro o Boti García, Antonio Ruiz, la psicóloga María Ángeles Miñarro, bueno, y un largo etcétera que veréis tranquilamente en el programa y que a lo mejor ahora nos hablarán de ellos. En total son 57 actividades programadas para este trimestre por todo el municipio, incluyendo barrios y diputaciones, y con temas de gran relevancia para nuestra sociedad, como son el feminismo, la ética, la ecología, los derechos LGTBI, el racismo, las personas refugiadas, la discapacidad, las ciencias y diversos aspectos de la política, el arte o la memoria histórica, entre otros muchos que llenan este programa. Y mantenemos nuestro indeclinable compromiso con la igualdad de género en la confección de este programa. Y concluyo diciendo que Cartagena Piensa ha logrado en esta andadura de apenas 3 años convertirse en un modelo de referencia de los programas públicos de cultura por lograr introducir en la sociedad el debate y la reflexión de muchas cuestiones capitales que preocupan a la ciudadanía y hacerlo con interlocutores de calidad de forma participativa y horizontal. Es un programa de ejemplo en la región e incluso en otros lugares de España, con propuestas para todos los grupos y todas las edades, con pluralidad y sin tutelas, y a través de un modelo de colaboración entre la institución municipal, otras instituciones y entidades, el mundo asociativo y la propia ciudadanía, de toda la ciudadanía de la que nos podemos sentir muy orgullosos. Y sobre todo quiero nombrar, porque nunca me lo dice, pero es importante, al Eje Vertebrador, al coordinador de nuestra concejalía, Patricio Hernández, y a la directora de Cultura, Chenchi Plazas, porque sin ellos sería imposible, como sabéis, que esto se lleve a cabo. Hay que nombrarlo, porque cuando hacemos el texto no me lo ponen ellos, no quieren ponerse, pero yo creo que es importante, y a los que les dedico el primer aplauso para ellos. Y sin más, le paso la palabra a Beatriz Miguel Hernández, vicerrectora de la UPCT.
Buenos días, muchas gracias, concejal. Para la Universidad Politécnica de Cartagena es un enorme placer estar hoy aquí una vez más. Hemos venido participando desde el principio en este programa y, al igual que la concejalía, nos sentimos satisfechos de ver cómo ha crecido. Cada vez, lo comentábamos al principio, esta sala cada vez se ha ido llenando más y más, lo cual creo que es una noticia fantástica y un logro que, desde luego, como decía David, es encomiable el trabajo que habéis hecho, la fuerza y el cariño que le habéis puesto al programa para que pudiera crecer. Por lo tanto, desde la universidad os lo agradecemos, porque además para nosotros es una iniciativa que nos hace formar parte de la sociedad cartagenera, nos hace una respuesta de nuestra responsabilidad social que, en cierta parte, devolvemos a esta ciudad que nos acoge y que nos ayuda a crecer, pues parte de nuestro trabajo y nos hace más visible. Por lo tanto, desde ahí, pues simplemente, como otras ocasiones, muchísimas gracias. Espero que sea una iniciativa que siga adelante y que pueda seguir uniéndonos y vernos al menos una vez al trimestre. La Universidad Politécnica de Cartagena, en el próximo trimestre, llevamos a cabo 5 talleres. 3 de ellos son novedosos. Estos 3 son uno denominado Ingeniería Biomédica, la electrónica al servicio de la salud, en el cual, pues bueno, trabajaremos un poco viendo cómo la ingeniería sirve para diagnósticos, electroencefalogramas y algunas otras técnicas. El otro taller se titula La magia de la luz, en el cual lo que presentamos es cómo es la luz, que se intenten aprender los niños que van a las bibliotecas, los adolescentes, los padres, qué es la luz, cómo se propaga, qué es esa famosa fibra óptica, qué es lo que está pasando ahí, acercar un poco toda esa tecnología para que sea sencilla de comprensión. El tercer nuevo taller se llama Sonido, Música y Ondas. Como veis, esta vez va de ondas de luz, que son electromagnéticas, y ondas de sonido, para que vean la diferencia, para que vean pues cómo también se propagan o qué utilidad se puede hacer. Y 2 talleres que repetimos, uno son Torres y Puentes, que ese ya lo hemos llevado a las bibliotecas, que es para que vean los niños con nuestros puentes, con nuestras maquetas, cómo es un puente, cómo se construye, cómo absorbe la energía en caso de movimientos de tierra. Y el otro, jugando con matemáticas y la ingeniería. Y en este, personalmente, a mí me gusta, porque yo siempre digo lo mismo, las matemáticas para un ingeniero son la base y necesitamos que nuestros niños pequeños no abandonen las matemáticas, porque si abandonan las matemáticas ya están abandonando las ciencias y la ingeniería, y son la base de todo el desarrollo lógico de la persona, lo cual creo que es muy importante. Esperamos, como siempre, que nuestros talleres sean atractivos a todo el público, que satisfagan la curiosidad de nuestra población y, como siempre, en nuestro eterno agradecimiento a la Red de Bibliotecas, que es la que nos da todo el soporte para realizar los talleres y que sin ellos nos aguantan, nos soportan, ven lo bueno y lo malo de los investigadores de la UPCT, pero sin ellos, desde luego, no sería posible toda nuestra aportación hacia el trabajo. Como ya te lo he dicho muchas veces, muchísimas gracias. Espero que podáis, todos los que queráis, acercaros a la tecnología de la UPCT y, como digo, pues bueno, somos, aunque somos la Universidad Politécnica de la región, como a mí me gusta decir, estamos en Cartagena. Por lo tanto, somos la universidad de esta ciudad y estamos encantados de poder participar y estar al servicio de todos vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahora, de la Facultad de Filosofía, a Juan Manuel Zaragoza.
Bueno, muchas gracias. Hoy vengo como el emperador con dos cuerpos, porque aparte de representar a la Sociedad de Filosofía, o sea, aparte de representar a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, represento también a la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia. Así que hablaré en nombre de los dos, ¿no? De las dos entidades, ¿no? Me toca estar aquí por segunda vez para expresar, ¿no?, el compromiso de la Facultad de Filosofía y también de la sociedad con este maravilloso programa que es Cartagena Piensa, ¿no? Y por extensión con toda la programación cultural de Cartagena, que con programas como este, dedicado al pensamiento, o otros como mucho más mayo, ¿no?, dedicado al arte contemporáneo, pues son la envidia de otras ciudades de la región, ¿no? En concreto, estoy pensando en una. La filosofía en este trimestre, ¿no?, está más presente que nunca, creo yo. No solo lo que resulta estimulante, creo yo, para nosotros como gremio, ¿no?, vamos a decirlo así, no solo por la contribución de la facultad, que se cifra, como ha mencionado el concejal, en la celebración del centenario de Iris Murdoch, ¿no?, para lo cual hay dos talleres organizados, una conferencia y el visionado de una película de la biografía, ¿no?, de Iris Murdoch, también desde la Sociedad de Filosofía con un curso de filosofía para adultos, ¿no?, en el que hablaremos de ética, ¿no?, desde distintos puntos de vista. Ya digo, no solo desde las actividades organizadas por las asociaciones que hoy me toca representar, sino en general por la presencia de pensadores como Santiago Albarrico, como Jorge Alemán, como Manuel Cruz, la organización de un taller de filosofía para niños y tantas otras actividades, ¿no?, que lo que hacen es traer el pensamiento contemporáneo a Cartagena. Desde la facultad, insisto, y desde la sociedad, queremos, por tanto, expresar nuestra gratitud por hacernos un hueco, ¿no?, en esta fiesta del pensamiento. Queremos dar las gracias al equipo promotor, que es fantástico, ¿no?, y estamos deseando volvernos a ver el trimestre que viene para empezar ya a pensar no solo el trimestre que viene, sino todo 2020, 2021, 2022 y todos los que podamos, ¿no?, y que sean muchos más. Así que nada, muchas gracias.
Como decía antes, se suman diferentes asociaciones que trabajan con la discapacidad aquí en Cartagena y para hablar de una de ellas, ha sido Cartagena, le doy la palabra a Ginés Marín.
Hola, buenos días. Yo hablo en nombre de las asociaciones que nos hemos juntado y que nos han invitado el Ayuntamiento de Cartagena, la Concejalía de Cultura en especial, para hablar un poco y poner sobre la mesa el tema de la discapacidad, un tema muy importante, un tema para nosotros crucial y que nosotros agradecemos tanto a Servicios Sociales como a Cultura el que nos haya dado la posibilidad de estar. Hablar de discapacidad y de salud mental, es decir, porque está la Asociación Ápice, está también ACTU, Somos Todos, ha sido Cartagena y el SOI, ¿no?, la Fundación SOI. Nosotros lo que hemos querido en esta primera invitación que nos han hecho, pues, es poner sobre la mesa algunos temas importantes para nosotros y que son espinosos, también incluso en nuestro colectivo, tanto para los profesionales como para las familias, como para las propias personas con discapacidad, que son el tema de la sexualidad, el tema de la educación y de los centros específicos y los centros ordinarios, el tema del turismo accesible, el tema de la lectura fácil, Temas muy importantes para los que vivimos en este colectivo y nos encanta también la posibilidad de poder extenderlo en la sociedad en general de Cartagena. Y además, pues un poco quería agradecer simplemente que nos hicierais hueco, que nosotros hay una cosa muy importante para todos los que estamos en este tipo de asociaciones y es que poco a poco sean las personas con discapacidad las que estén presentes en estos foros. Es decir, ahora soy yo que estoy trabajando en una asociación, o podría hablar un familiar también, pero nuestro objetivo es que al final también las personas con discapacidad estén de forma accesible en este tipo de foros. Gracias.
Y ahora le paso la palabra al director del Instituto Isaac Peral, José Martínez.
Bueno, buenos días. Disculpadme primero porque tengo poca voz. De todas formas, queríamos estar aquí, a pesar de las circunstancias. Agradecer muy mucho al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Cultura, a Chencho, a Patricio, a Paloma, el que nos haya dado la posibilidad de estar este trimestre otra vez. Como saben, este año el Instituto Isaac Peral cumple 150 años. Tenemos una exposición en el Ramón Alonso Lucín que le invito a visitar y antiguos alumnos vienen a darnos una serie de conferencias que David ha citado, como son, por ejemplo, Pablo. Pablo nos va a hablar de la Antártida, el cambio climático y la exploración científica. Rafael Rebolo, que es el último premio nacional, viene el día 17. Y Juan José Gómez Cadena, otro físico, también. Además, hay una serie más de actividades, como una mesa redonda en torno a la educación y encuentros con autor. Están invitados, por supuesto, a todos. Y muchas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado de estar aquí. Y disculpad que no se me escuche.
Del colectivo Galáctico nos acompaña esta mañana José María, cuando quieras.
Buenos días a todas y a todas, a todos y a todas. Muchas gracias, Patricio. Permíteme que te diga que siempre se nota cuando hay personas que dicen que son sensibles hacia la causa LGTBIQ, pero a nosotros la sensibilidad nos gusta en otros actos y en otras intimidades. Pero, sin embargo, como digo, se nota cuando las personas son implicadas y quieren que se implique la causa del colectivo LGTBI en cualquier actividad que se haga en esta ciudad. Muchas gracias por haber este cartel maravilloso, que la verdad es que cuando recibo un WhatsApp de así, un poco, no sé si lo puedo decir, pero bueno, nos enseña el cartel así un poco bajo mano y la pregunta fue que si nos gustaba. La emoción fue muy grande porque pensar que solo hace 10 años que no nos conocía nadie, que nos decían que parecía que no había mariquitas en Cartagena, ¿no? Y 10 años después, mira dónde estamos. Estamos representados con la bandera de la diversidad en un cartel de un proyecto, Chenchi, tan bonito como es este. Tú sabes que hemos tenido amigas en común que nos han hecho, no sé si grandes, pero por lo menos sí que hacernos un hueco entre las fuerzas vivas de esta ciudad. Y lo hacemos desde el respeto y desde la base principal que es, o creemos que es, la educación en todas sus vertientes. Este año, desde el colectivo Galáctico, celebraremos la 10ª edición, como digo, del Enorgullécete, que así es como se llama la semana. Bueno, llevamos por 10 días, se nos está yendo un poco de las manos, que este año se celebrará del 20 al 30 de junio. El Enorgullécete, que es el orgullo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queers, etcétera, etcétera. Porque la diversidad es tan grande como nuestra bandera. Digo que se celebrará del 20 al 30 de junio y hemos programado, junto a la colaboración de Cartagena Piensa, tres actividades centradas en el lema de este año, que es por los mayores LGTB, que parece que cuando las personas LGTB se hacen mayores ya desaparecen, ya no tienen orientación o no tienen identidad sexual. Y sin embargo tenemos que pensar que gracias a ellas y gracias a ellos nosotros podemos hoy ser, podemos sentir y podemos expresarnos como somos. Entonces le debemos todo a estas personas. Vamos a proyectar el día 22 de junio dentro del Cartagena Piensa la película Tal como soy. Es una película de autor, pero que relata la vida de un chico trans que también está muy en auge ahora, porque es raro el mes o el año que no vemos muchísimos suicidios de personas jóvenes por ser, sobre todo, transexuales, por ser personas trans. Vamos a hacer también una charla que todo es bonito lo que estamos preparando, pero si hay algo que yo destacaría sería esta, y el título que me acabo de enterar porque no lo había visto, pero porque fueron, somos, mayores y memoria LGTB. Va a venir Federico Armenteros, que es una persona que está trabajando desde Madrid para abrir centros de residencia para personas mayores LGTB, porque, como digo, cuando llegamos a la edad adulta, pues a veces no se nos reconoce que somos. Y va a venir Boti García Rodrigo, que, bueno, es súper conocida, ostenta la medalla de oro de la ciudad de Madrid. Boti, que es increíble. Y nos va a hablar también de todo lo que ha hecho falta, de todo el activismo que ha hecho falta para que hoy, a pesar de las amenazas que nos llegan, podamos seguir siendo libres. Y por último, el día 25, estas dos últimas que nombro, tanto la de Boti y Federico como esta que voy a nombrar ahora, se van a hacer en el Salón de Actos del Teatro Romano. Se va a proyectar el documental Sentenciados sin Juicio. Este es un documental que hizo Antonio Ruiz. Antonio Ruiz es un hombre valenciano que estuvo en una cárcel en la época de la dictadura por ser homosexual. Se lo cuenta a la madre se lo cuenta a una vecina y la vecina pues dice que lo mejor es decirlo a la brigada de la policía y, bueno, pues termina sin hacer nada, sin haber cometido delito alguno, termina en la cárcel. A raíz de que en el año 95 se da cuenta que todavía su expediente anda por ahí circulando, pues se ha creado este documental que yo creo que va a estar bonito, va a ser espectacular de ver, porque además va a venir Tony con nosotros y relatado en primera persona, pues siempre va a ser mucho más emotivo y mucho más interesante. Solamente sé que me paso de tiempo. Muchísimas gracias a la Concejalía de Cultura por vuestra interés. Gracias.
De la Asociación de Memoria Histórica, Bernardo, cuando quiera. Bernardo Sánchez, que he dicho, como tengo confianza, Bernardo Sánchez.
Buenos días. Bueno, como siempre, no voy a dar las gracias. Voy a dar la enhorabuena, porque este es el camino a seguir. Y la mayoría de vosotros, los que me habéis precedido, más o menos lo habéis dicho, el deseo de seguir con este proyecto. Pero para eso nada más que hay un camino. Tenemos que luchar contra la abstención. Nada más que ese es el camino. Entonces, bueno, ya lo he dicho todo. Bueno, sí, para decirlo más claro, sí. Bueno, es un poco largo lo que yo no sé lo que decir, entonces me voy a centrar muy, muy corto. Es las décimas jornadas de memoria histórica, pues este año pues tienen 4 conferencias, tienen 3 presentaciones de libros, tienen 2 exposiciones y una película. La película no la han fastidiado de la 2. Es El silencio de otros, que lo van a dar el día 4, pero el que no la pueda ver por la 2, sabéis que el día en gran pantalla no es lo mismo, pero bueno, el día 22 la tenemos aquí. Bien, la primera, ha habido dos que eran en el mes de marzo, por lo tanto no voy a entrar en ello. Lo que sí digo es que se enfoca estas décimas jornadas sobre todo en la Marina Republicana, pero no todo es sobre la Marina Republicana, y las 2 conferencias anteriores sí han basado un poco en ella. Uno en un personaje importante, Artemio Precioso, que fue fundamental en la sofocación de la rebelión franquista en marzo del año 39. Luego vino, no voy a entrar, luego vino el casadismo y la jodimos bien. Bueno, en la segunda conferencia trataba sobre las mujeres de los exiliados en la posguerra. Tuvo un éxito importante porque de alguna manera entraron críos, chavales jóvenes, y nos manifestaron que eso que habían visto no lo habían oído en su vida, no conocían el tema del exilio, no saben nada. Entonces, de ahí la importancia de la memoria, de recuperar la memoria. Bueno, el próximo, que va a ser el próximo lunes, día 8, pues es una novedad. Es una chica joven, Rocío Avellán, artista, investigadora y docente, y que va a tratar sobre el arte contemporáneo y la memoria histórica. O sea, una cosa novedosa que es importante y como ella dice, bueno, pues es la reivindicación de la memoria democrática por parte del trabajo artístico, la recuperación del pasado como un agente activo para elaborar el acontecimiento traumático y los procesos de duelo, y la comprensión del arte para entender y afrontar los procesos históricos. Bueno, tenemos una presentación de un libro, una representación, una reedición de un libro, que es La flota es roja, que habla de la importancia de la Marina Republicana como baluarte de la República. Bueno, esto es La flota es roja, por el periodista e investigador Daniel Sueiro, que desgraciadamente ha fallecido, pero lo da un sociólogo profesor de la Universidad del Rey Juan Carlos, supongo que por méritos propios, sí, que también es presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara. Después tenemos, en el mes de mayo, tenemos dos exposiciones. Una es El fotógrafo del horror, que es una serie, una documentación sobre negativos. Bueno, negativos, ya son fotos reveladas de negativos en el campo de concentración de Mauthausen. Un español, un catalán, Francisco Bois, que robó negativos de todas las que estaba haciendo durante lo que se estaba haciendo en el campo de concentración, y le sirvió pues para que en el proceso de Nuremberg acusara a algunos, o sea, demostrar que la acusación sobre unos era cierto. Fue muy importante. Lo tenemos en el Palacio de Molina, en el centro de Cartagena, 15 días, y los otros 15 días reeditamos una exposición que ya la hicimos el año pasado, que es La Segunda República y la Guerra Civil en Cartagena, que es un documental gráfico muy importante, y estaremos ahí la segunda quincena de mayo. En la noche de los museos, el día 18 de mayo, haremos, creo que son 6 visitas explicadas para que veáis la exposición. Bueno, otra conferencia es El exilio pedagógico de 1939, dado por, a ver que no me acuerdo, Antonio Viñao, un pedagogo ya ilustre en Murcia, y que, bueno, como sabéis, la enseñanza, la educación es, digamos que la perita en dulce de lo que era la República. O sea, la República no es República si no hay enseñanza, si no hay educación. Bueno, pues donde más, uno de los focos donde más se vieron la luz el franquismo, la represión franquista, fue sobre los maestros. Y el exilio, bueno, él va a hablar de todo eso, y cómo ese exilio pedagógico fuera, pues tuvo una proyección pensando en que después de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, se iba a poder volver aquí y el régimen de Franco, pues, iba a ser anulado. Era la ilusión de los exiliados, que en poco tiempo se desvaneció totalmente. Y, bueno, tenemos la presentación de un libro que se llama Abonico, Relatos de la Representación Susurrada, que el mismo nombre lo dice, hablar bajo es un susurro, es muy bonito. O sea, abonico es una palabra muy murciana, pero que la trae un hombre que viene de San Miguel de Salinas, de la Vega Baja del Segura, y que está sustentada en los recuerdos de la memoria oral. 14 relatos inspirados en personas y sucesos reales que no podían manifestar su dolor porque la represión era muy dura. Y después viene otra presentación que es Entre Llenas, dada por Loreto Urraca, filóloga hispánica que trabajó en el Banco Europeo. Bueno, esto es lo de menos. Lo importante de Loreto es que descubre que su abuelo paterno, Pedro Urraca, pues fue un perseguidor de los republicanos exiliados, estuvo persiguiendo esto. Incluso, pues, al jefe de la resistencia, Jean Moulin, también colaboró con la Gestapo para detenerlo y tal. Bueno, un personaje importante. Lo más importante es que Loreto, la escritora, descubrió que su abuela, pues, había tenido esta importancia y lo que no quería era cargar ella con las culpas de su apellido. Y entonces, pues lo dio a entender, lo dio a publicar, y con ello dignificó la memoria de aquellos que fueron represaliados, y de alguna manera ella se liberó de esa carga. Y esto yo lo quiero poner mucho en valor, porque aquí tenemos un ejemplo todo lo contrario de lo que está ocurriendo, que es la familia de Juan de la Cierva, que nos quieren imponer el nombre a toda costa, después de que ya tiene 20 calles y 20, entre calles y plazas su nombre, nos quieren poner porque no son capaces de quitarse esa lastra. Juan de la Cierva sí que fue un ingeniero, aprovecho, pero fue un golpista. Él favoreció el golpismo y eso pues no lo quieren reconocer. Bueno, lo quiero poner en valor y comparándolo con Loreto. Y por último, esto lo tengo que decir, Patricio. Sí, sí. Así que, a eso voy. Bueno, todas las jornadas van en torno al 14 de abril. O sea, celebramos el 14 de abril, celebramos el Día de la República y todos estos años atrás lo estábamos haciendo casi en intimidad, dentro de las paredes del cementerio de Los Remedios, pero este año hemos querido salir fuera y lo vamos a hacer con una dimensión regional. Va a ser en la explanada del puerto y vamos a celebrar el Día de la República. ¿Y por qué el Día de la República? Pues porque para nosotros la República no es un cambio de régimen, es algo más, es la máxima extensión de derechos. O sea, no solamente ya es lo público, la defensa de lo público, lo clásico, de sanidad, etcétera, etcétera, sino que va más allá. Es la defensa, por ejemplo, ahora que tenemos ese cartel, la próxima vez si es la República. Sí. Pensando en ese cartel, es el derecho a ser distinto, el derecho a ser inmigrante, el derecho a ser mujer, el derecho a ser homosexual. Eso es lo que defendemos. Entonces, el 14 de abril, a la 1:00 p.m, en la explanada del puerto, allí os esperamos.
Gracias, Bernardo. Y ahora Marcos Bote, del Departamento de Sociología.
Muchas gracias. Seré breve. Esto que me han precedido ya varios compañeros y a esta hora intentaré limitarme a unas simples palabras. El Departamento de Sociología viene colaborando en Cartagena Piensa desde muy recientemente, desde el año pasado, y no podría comenzar de otra manera más que dando las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Cultura y especialmente al Grupo Promotor por participar de esta nueva edición de Cartagena Piensa, que sin ningún miedo a equivocarnos podemos afirmar que es un referente no solo a nivel regional, sino que en otras ciudades puedan estar muy envidiosos, sino a nivel nacional incluso, y eso para nosotros todo un orgullo. No voy a detallar la participación del departamento, muy brevemente decir que estamos presentes en varias de las actividades, a través de presentaciones de libros, charlas, mesas redondas, debates, y en temas algunos muy candentes, como, dado el calendario en el que estamos, puede ser el cómo se hacen las encuestas electorales, un tema que sin duda resultará interesante, temas políticos, también en el debate sobre sexo y poder, uno de la línea de investigación clásica del departamento, y también con actividades relacionadas con dos de las temáticas en las que el departamento está más involucrado, una de ellas las migraciones y la otra es la de la discapacidad. Nosotros también fue una gran alegría el saber, conocer a través del Grupo Promotor que era iba a ser uno de los ejes vertebradores. El agradecimiento, no solamente por la presencia, quería hacer ese agradecimiento, quería extenderlo a la posibilidad que se brindan con este tipo de proyectos para los que generamos conocimiento desde cualquiera de las instituciones. Por supuesto, desde una institución pública, como bien ha señalado la vicerrectora de la UPCT. La generación de conocimiento es en sí un bien para la sociedad, pero frustra mucho cuando se organizan charlas, se organizan jornadas, presentaciones de libros, de monografía, y en la universidad a los estudiantes a los que se les supone una inquietud, si no tienen un rédito en crédito, en nota, te encuentras las aulas vacías y el venir a Cartagena, el presentar aquí cualquier actividad y que haya un público muy implicado, con una gran inquietud, con un gran nivel que realmente está interesado, eso realmente cierra ese ciclo de lo que es la generación del conocimiento, el transferirla, difundirla, que no es otra cosa que al final el darle a la sociedad o devolver a la sociedad esa confianza que deposita en nosotros. Por todo ello, muchas gracias.
De la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, mi amigo Juani de San Antón. Dime tu apellido, que aquí no lo entiendo.
Juani Martínez.
Pilas.
Pilas. Ah, claro, sí, yo tengo aquí puesto. Sí, Pilas, porque me conoce todo el mundo por Juani.
Juani Martínez.
Sí. Muchas gracias, doctor. Hola, buenos días. Bueno, pues yo vengo en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Vengo también como representante de las mujeres de San Antón, de las encajeras de San Antón y de la Asociación de Vecinos de San Antón. La Federación de Asociaciones de Vecinos y Cartagena Piensa apostaron por llevar la cultura a los barrios. Y ya el primer trimestre de 2019 se pensó en empezar a participar en los barrios y empezamos a participar con San Antón. Empezamos con los ciclos de San Antón Piensa, porque San Antón es un barrio muy emblemático, muy problemático, y si en San Antón funciona, bueno, ahora os puedo decir que están todos los barrios con ganas de participar y van a ir un barrio detrás de otro participando sin dejar que el barrio que ha participado también siga colaborando con Cartagena Piensa. Nosotros estamos muy contentos porque en San Antón se han hecho, todos los talleres que se han hecho han sido fantásticos y han sido con mucha colaboración por parte de los vecinos. El primero fue un taller de urbanismo con la arquitecta Mar Melgarejo, que hicimos primero un paseo de Jay Jacobs por el barrio, que vinieron 30 vecinos. Mar decía que nunca habían hecho un paseo con tanta gente. Y fue increíble, increíble de ver las faltas que había en el barrio. Y eso hizo que los otros dos talleres que hicimos, imaginando nuestro barrio y construyendo nuestro barrio, pues fuesen muy fructíferos. Tanto que, bueno, esto se lo he dicho a Antonio, me voy a inventar las cosas sobre la marcha, porque no es lo que he puesto aquí. tan fructíferos han sido que hicimos unas maquetas que tengo guardadas, porque voy a aprovechar con esas maquetas que hemos hecho los vecinos de cómo queremos el barrio, ahora que van a ir todas las formaciones políticas a pedirnos el voto, voy a poner allí una mesa y les voy a decir lo que queremos para el barrio. Y que me firmen un papel, como que lo van a hacer. Porque ¿sabes qué pasa? Que Cartagena Piensa nos ha dado muchísima fuerza en San Antón. Cartagena Piensa nos ha abierto mucho la mente, porque hemos hecho unos talleres para mejorar las condiciones de salud con un médico que ha venido de Molina de Segura, con otro que ha venido del Morales Meseguer, médicos de familia del centro de salud, que han sido espectaculares. Cómo los médicos enseguida se han implicado con el público que había, que era también muy particular, y cómo el público ha participado, y cómo después seguían los comentarios cuando el médico terminaba. Yo se lo decía a la gente, tenemos mucha suerte de participar con este programa, vamos a aprovecharnos, vamos a exprimir todo lo que podamos y a participar. ¿Cómo nos aprovechamos? Participando en las charlas que demos. Y luego hemos hecho también dos talleres de críos con la universidad, que los profesores de la universidad se iban alucinados, porque primero por la participación y luego por las ganas de aprender que veían en los críos. Yo estoy súper contenta de la participación que hemos tenido y estoy súper contenta de trabajar con el Cartagena Piensa. Me quita tiempo, tengo que ir a las reuniones, llego a mi casa fundida, aunque Patricio me da muchísima energía, pero estoy súper contenta de haber entrado en este grupo, porque es una calidad humana que hay increíble y está aportando a la sociedad cosas que la gente no se podía imaginar. Yo no me lo podía imaginar y a mí me encanta. Y esto ha hecho que otros barrios empiecen a trabajar. Ahora este trimestre va a trabajar el Llano y el Beal, que está Antonio, su presidente, ha venido a acompañarnos. Se van a hacer unas charlas sobre el patrimonio cultural y minero de la Diputación del Beal, con Francisco Fernández Antolino y Pedro Martos Miralles. Luego se va a hacer un itinerario guiado por el conjunto minero, que eso va a estar muy bien porque va a ser como una jornada de senderismo y se van a explicar todas las cosas de las minas y de todo el entorno. Se va a hacer también un taller de reciclado para que la gente entienda mejor cómo se puede reciclar. Luego se van a hacer otros talleres de alternativas de desarrollo de los pueblos de la Diputación del Beal, que es muy importante porque están rodeados de barrios, de zonas con mucha visibilidad, como La Manga, como Cabo Palo, y sin embargo esa zona se queda ahí como un rinconico que no tiene tanta visibilidad. Entonces se le quiere dar proyección y visibilidad. Y también se van a hacer los paseos de Jay Jaco por el barrio, conociendo los barrios mineros, y se va a hacer imaginando mi pueblo y construyendo mi pueblo. Yo creo que en el Beal va a funcionar igual de bien que en San Antón, porque estos barrios que somos tan pequeños, somos núcleos pequeños, la gente se vuelca y participa y quiere aprender, y de ahí sale luego Pozo Estrecho, que ya me ha dicho que con quién tiene que hablar para participar, y Ciudad Jardín y Cantera. Entonces esto para mí es como cuando tiras una piedra al río y hace una onda y luego hace otra y luego hace otra y luego hace otra. Esto se está haciendo grande. Entonces se hace grande por la participación de la gente. Nosotros en San Antón, además de las mujeres y de la asociación de vecinos, trabajamos con la coordinadora del barrio, que este trimestre también trabaja con nosotros, con una charla que se va a hacer sobre energía, cómo ahorrar energía en las casas. Entonces, estamos todos los grupos trabajando juntos. Por eso funciona el barrio, porque todos los grupos nos hemos unido en la coordinadora y por eso funciona el barrio. Entonces, queremos ser un... Yo siempre digo, ahora queremos hacer unos talleres de maceteros para adornar el barrio, queremos hacer un concurso, y todo esto lo ha creado el Cartagena Piensa, porque una cosa trae la otra, mi cabeza no para. Entonces, Este año a lo mejor se adornan 4 ventanas, pero el año que viene lo vamos a volver a hacer y a lo mejor son 8. Y así poco a poco, hasta que esto sea una red que ocupe toda la ciudad, toda Cartagena, toda la comarca. Y ya solamente deciros que esto es muy importante, que no se puede perder, que ha costado mucho trabajo, que es la 9ª edición. Y fíjate toda la gente que hay. Yo he visto fotos de otras ediciones y había 8 personas. Entonces, esto no se puede perder. Como dice Bernardo, hay que luchar contra la abstención. Muchas gracias a todos.
Bueno, y para terminar, del grupo promotor de Cartagena Piensa, que como he dicho antes, es el corazón, y los que de forma libre, como ha expresado Patricio en mis palabras, de forma libre trabajan para poder llevar a cabo este proyecto, Ignacio Abad.
Buenos días y muchas gracias por estar aquí y por vuestro, especialmente ahora Juani, porque estaba hablando con su naturalidad de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en San Antonio y en los demás barrios. Pues se me llenaba el alma de satisfacción y bueno, pues gracias a todos los implicados. Se te nota. Quiero ser breve porque me he traído aquí escrito algo así improvisado, pero bueno, voy a leerlo para no dispersarme mucho. No dejo de sorprenderme con cada nueva programación que damos a conocer, con cada nuevo trimestre que emerge con nuevas incorporaciones y va consolidando las líneas de pensamiento y actuación de las anteriores, el grupo promotor va creciendo progresivamente. Llegan nuevos ciudadanos entusiasmados con la posibilidad de formar parte de esta extensa red de colaboración. Nuevas instituciones, ONGs, colectivos con ganas de formar parte de esta gran sinergia que estamos tejiendo entre todos y apoyando de muy diferentes maneras. Hace unas horas recordaba una frase que de alguna manera recoge el rumor de fondo de las iniciativas de un grupo del que formé parte hace unos 10 años, que empezaba a conformarse, se llama Actúas en Cartagena. La frase de Antoine de Saint-Exupéry decía: mirad, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas y las soluciones vienen. Este verano hará 2 años que empecé a colaborar con Cartagena Piensa. El día en que supe que este grupo estaba en marcha, gracias a una amiga que me invitó a colaborar con ellos, en aquella primera reunión no dudé a sumarme a esta fuerza creadora de sinergias. Y retomando la frase del autor del Principito, me he dado cuenta de que no se trata tanto de crear nuevas fuerzas que nos lleven a determinadas soluciones, sino de reconocer esas fuerzas, de comprenderlas, de apoyarlas, de conectarlas, de crear esos vínculos de proximidad desde donde, sin lugar a dudas, emergen las soluciones. Se trata ahora de orquestar las fuerzas ya existentes, que son muchísimas, y saber que todas encuentran su espacio fructífero en este entramado gigante que estamos tejiendo entre todos, que todos estamos aprendiendo y nos estamos nutriendo en este proceso de transformación que demanda nuestro tiempo. La función que desempeña Cartagena Piensa es orquestar un espacio de encuentro e interacción entre el saber experto, la divulgación y la participación del ciudadano, que acentúe el pensamiento crítico y nos devuelva la confianza en la capacidad transformadora del pensamiento colectivo. No voy a citar las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo, porque ya han aparecido aquí la mayor parte de las asociaciones, colectivos, instituciones con las que colaboramos. Y bueno, para finalizar, reitero mi agradecimiento en nombre del grupo de Cartagena Piensa a todos los que han hecho y están haciendo posible la extensa red de colaboraciones y la sinfonía que seguimos persiguiendo desde el origen, desde áreas municipales a universidades, desde asociaciones a plataformas sociales y ONGs, pasando por centros educativos y organizaciones de naturaleza diversa. Y, cómo no, a cada una de las personas que nos acompañan. Gracias.
Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos. Y como decía Ignacio, gracias por esa fuerza que ponéis para que esto sea posible.